Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la subida del precio del gas y la electricidad nos empujan a bajar la calefacción y apagar las luces de la casa gritando a los niños que esto no es Versalles, no podemos evitar echar una mirada al sol y a la energía solar. Esto es lo que hace nuestro invitado de hoy, el escritor franco-venezolano Miguel Bonnefoy, en su reciente novela L'Inventeur, el inventor, en la que nos cuenta la historia del pionero de la energía solar, el francés Agustín Mouchot. Y precisamente para hablarnos de su nueva novela y de su intensa trayectoria literaria, Miguel Bonnefoy ha sido tan amable de volver hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Jordi. Gracias.
No, y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo ser el invitado de Radio Francia Internacional. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1986,
absolutamente, si no me equivoco. Eso fue lo que me dijeron. Eso probablemente nunca sucedió, pero eso
no,
fue lo que me
no
dijeron.
No tienes recuerdos precisos.
Desde entonces yo lo repito, pero...
Que eres hijo además de un escritor chileno y una diplomática venezolana, pero lo que me fascina de ti es esa doble cultura, esa doble personalidad, tan francesa, pero tan latina al mismo tiempo, ¿no? Tu padre, el escritor chileno Pedro Miguel Bonnefoy, tenía muchas razones para rechazar su identidad latina, ¿no? Y que no la rechaza.
Absolutamente, no la rechaza para nada, al contrario, tengo la impresión de que es más latino que los latinos y cuando está en América Latina es más francés que los franceses, digamos. Siempre ha estado en una porosidad entre los dos continentes, entre las dos culturas, ama estar en Francia, pero cuando está en Francia siempre tiene la sensación de que tiene que volver a América Latina, un poco como el criminal vuelve al lugar del crimen, ¿no? Siempre, como uno vuelve al amor, así, ¿no? Como uno vuelve al sur. Y cuando está en América Latina se siente muy bien, pero también tiene esas ganas, ese deseo ardiente y un poco secreto de volver a Francia, donde también tiene sus raíces, donde vive su madre, su hermana, su hermano también, donde están los primos, donde vivo hoy en día yo, así, de su hijo.
Por supuesto.
Entonces, obviamente que está siempre una especie de lucha interna entre los dos continentes y hay un océano en su corazón.
Tus orígenes, los orígenes franceses de tu familia, son el germen de tu novela Héritage, ¿no? De la que hablamos hace un año.
Absolutamente, ya que habla efectivamente de toda esa migración francesa que se fue en el siglo XIX huyendo el filoxera, que se instala en Chile, que vuelven a plantar la viña francesa para darle una especie de renacimiento, una segunda vida, y de repente que se dan cuenta que se pasan un siglo entero yendo a las guerras mundiales, volviendo en un juego de ping-pong entre los dos países. Y es asombroso. Ayer estaba en un encuentro literario y estaba hablando de L'Inventeur y de repente se paró un hombre en la sala y me dice... Yo soy hijo de franceses que crecieron en Chile, soy el santiaguino de este teatro y déjeme decirle que en los escritos de mi tatarabuelo aparece un tal señor Bonnefoy, que es probablemente uno de sus ancestros chilenos que estaban... Entonces la comunidad francesa en Chile era minúscula, todo el mundo se conocía. Y hay algo un poco fascinante sobre esas comunidades en el extranjero que crearon como colonias y volvieron a darle color a una bandera que de la cual ignoraban todo.
Y dejaron un vino excelente.
Además,
el chileno es fantástico.
Por supuesto.
Cuéntanos, Miguel, ¿de qué modo te ha afectado, aunque sea indirectamente, el hecho de que tu padre sufriera la tortura allí durante la dictadura chilena? Nunca te escondió nada, ¿no? Incluso lo publicó en un libro.
Totalmente.
Pero no es difícil hablar de esas cosas.
Mira, uno cuando es niño, obviamente, vive en el mimetismo y limitación de sus padres. Si tu padre es callado, silencioso en todo lo que concierne la dictadura, la tortura o la guerra, entonces en ese caso tú tomas exactamente la misma actitud y sigues siendo también un poco tímido y cuando se habla de eso bajas la mirada. Sin embargo, mi padre quizás con un juego catártico, una especie de purificación por la escritura, ya que escribió este relato, relato en el Frente Chileno, que es un relato sobre la tortura, donde habla minuto tras minuto de todo lo que le hicieron en la dictadura, quizás gracias a eso pudo de alguna forma hacerlo más transparente, abrir la palabra, darle voz al gran silencio de esa época y por consecuencia, por ende, hizo que en la mesa toda mi infancia lo habló de manera muy abierta, de manera muy transparente, a veces también haciendo pequeños chistes sobre eso, porque hay toda una especie de humor que se daba también en esas cárceles chilenas, ya que, como tú sabes, los latinoamericanos juegan un poco con todo, ¿no? Están siempre un malabareo de cositas, y lo que me permitió entonces también desbloquear eso. Tanto así de que cuando yo me puse a escribir Herencia y que llegué a ese momento de la historia, le pregunté si a él le molestaba que yo eche todo el cuento, que también de alguna forma traduzca un poco a algunas páginas de su relato en francés y que lo integre en mi estructura narrativa de la novela. Y él me dijo, al contrario, agarra todo lo que tienes que agarrar, esa palabra tiene que abrirse, esos testimonios tienen que salir y hay que hablarlo lo más posible para darle documentos a la historia y para que nunca más vuelva a suceder.
Hay que tener un cierto valor para hacerlo. Muchas víctimas de tortura, de guerras, se niegan a hablar de ello para no rememorar escenas horribles, ¿no?
Absolutamente, y yo lo respeto totalmente. Todo el mundo tiene en mente, obviamente, Primo Levi o todos los otros que trataron como pudieron de contar y después de haber contado no los salvó tampoco y entonces terminan en el suicidio y todo el cuento. Mi padre estuvo preso con su hermano Paul. Su hermano Paul quizás liberó un poco menos la palabra, quizás fue más duro para él, quizás sufrió frustraciones o humillaciones más profundas y entonces no suelta las cosas tan fácilmente. Mi padre, al contrario, es una naturaleza muy abierta, entonces le gusta hablar de eso y quizás le es más simple sacarlo para que no se pudra adentro. Vaya usted a saber cómo uno reacciona frente a esas cosas.
Aunque el humor es una especie de...
Bueno, es una máscara de alguna forma, es una astucia, ¿no? Es un artificio también para poder salvarse. Uno hace como puede.
Naturalmente. Miguel, tu lado francés lo consolidas estudiando tu bachillerato aquí en Francia, además de estudios literarios en la Sorbona. Son dos maneras bastante diferentes, ¿no?, de pensar, la de un francés o la de un venezolano, o no tanto.
Totalmente. A mí me pareció que había una gran distancia entre los dos. Sin embargo, lo entendí un poco más tarde. Cuando uno es niño, ya que yo estuve metido entre los dos, siempre en un juego de ida y vuelta entre las dos culturas, entre las dos lenguas, entre las dos tradiciones, entre las dos idiosincrasias, llegó un momento en que me parecía que era una sola, que tenía dos caras, digamos, un poco como el dios llano, ¿no?, que tiene dos caras. Y que era finalmente exactamente de la misma temple, de la misma fuerza, el mismo genio. Sin embargo, con el tiempo te vas interesando un poco más en la profundidad de aquellas espesores culturales y te das cuenta de la diferencia que hay entre el rigor francés, la disciplina, a veces la severidad y la frialdad que pueden tener, que es totalmente distinta y casi contraria a una especie de barroco rococó, una especie de lujuria lingüística que tienen también los venezolanos, los caribeños, porque no es lo mismo que los chilenos, ¿no? Y yo simplemente intenté humildemente, y no sé si lo he logrado o no, porque yo no soy un buen juez de mi propia vida, pero intenté ser una especie de punto medio entre los dos, tratando de robar algo del Caribe, tratando de robar algo de Francia, haciendo una trenza entre los dos y ver qué es lo que podía suceder. Y mis libros hablan de América Latina, pero en francés, pero los pienso un poco en español y tengo muchas lecturas en español y intento como puedo de jugar con ese abanico de cosas.
Volviendo a tu nueva novela, L'Inventeur, el inventor, en esta novela dejas las playas del Caribe y te centras en Francia, en la Francia profunda, en Borgoña, en la ciudad de Tours, donde empieza a hacer sus experimentos este famoso científico. ¿Te sientes más cómodo ahora escribiendo en francés sobre un personaje francés?
Pues reconozco que fue más bien el contrario. Me sentí mucho menos cómodo escribiendo sobre el Second Empire, sobre Les Jardins de Compiègne, sobre Les Machines Solaires de Tuileries. Me sentí mucho menos cómodo tratando de entender cuál era esa especie de siglo fascinante y extraordinario de inventos, de innovaciones, de descubrimientos científicos y técnicos que están tan lejos del imaginario que normalmente me habita. Sin embargo, lo que me pareció que había de caribeño, digamos, en este en esta novela muy blanco y negro, muy llena de polvo, muy siglo XIX.
Estamos viendo imágenes precisamente de la máquina.
Exactamente, de la máquina, claro.
Que se llama Octava, creo, ¿no?
Claro, bueno.
Como eso, una de tus novelas.
Sí, eso te lo reconozco que lo inventé así. Ah. Eso lo inventé porque había leído Suetón, que escribió sobre los emperadores griegos, y Suetón, hablando de Octavio, ¿no?, de Augusto I, había dicho que es tan bello, que hasta el sol tenía que bajar los ojos frente a él, ¿no? Y me había quedado esa frase en mente, y después, cuando me puse a escribir el libro, pensé que podía ser una pequeña galería subterránea entre Mucho y El viaje de Octavio, que es mi primera novela, y ahí entonces me permití de poner el nombre Octave a la máquina para después poder jugar, ¿no?, con el vincularlo con la primera novela.
Me imaginaba. Miguel, pero no me vas a decir que no sabías cuando escribiste esta novela que la guerra de Ucrania iba a hacer subir el precio del gas y la electricidad tanto, ¿no? ¿O no?
Aunque te parezca increíble, no tenía absolutamente ninguna idea de que Putin iba a invadir Ucrania y que iba a haber ese tipo de repercusiones geopolíticas misteriosas, ¿no? ¿De a dónde? Al contrario, o sea, no sé si tuve suerte o mala suerte. Yo pienso que mi libro es ridículo al lado de una situación que es muy grave y te podrás imaginar que no me voy a poner a surfear sobre ese tipo de cosas. Uno no invierte en la piedra cuando la sangre empieza a ponerse en ella.
Pero cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por un personaje como Augustin Mouchot, profesor de matemáticas en un pequeño liceo del centro de Francia?
Lo descubrí totalmente por azar. O sea, de la misma manera que los descubrimientos científicos tienen que ver mucho con el azar, ¿no?, y la serendipidad, y que a menudo uno consigue la contracepción o el microondas o cosas así por accidente, de la misma manera fue por accidente también que descubrí a este personaje. Estaba mirando una serie documental que se llama Cosmos, presentada por Neil deGrasse Tyson, que es difusa por National Geographic, no sé si la conoces, y en uno de los episodios se ponen a hablar del Sol. El presentador evoca a los diferentes científicos que se han interesado en el Sol, y ahí se ponen a hablar de Salomón de Coase, de Archimède, de Lavoisier, de Buffon, llegan hasta el fotovoltaico de hoy en día con Félix Trombe, y de repente, arriba de todo esto, en el siglo XIX, se pone a hablar de un hombre que en 1878, durante la Exposición Universal, hubiese hecho un bloque de hielo solamente con la fuerza del sol, ¿no? Hubiese hecho el frío solo con calor, hubiese hecho hielo con luz. Y de repente me pareció que la imagen era de una poesía onírica hermosa y que podía dar algún pasaje o podía dar una escena suficientemente lírica y novelesca como para justificar un libro. Y ahí me puse a inventar, a imaginar, a investigar, a buscar alrededor de este personaje, y me pareció que tenía algo delicioso, ya que es este hombre tímido, volteado hacia la luz.
Enfermizo, sobre todo, ¿no?
Muy enfermizo, además. Es decir, es todo el contrario del calor solar. Es un hombre frío, inquieto, feo, lleno de cosas rotas por dentro, un hombre que no tiene además la seducción, no tiene el carisma para poder atraer los inversores o para atraer los industriales o las personas que pudiesen darle una aplicación industrial de su trabajo. Y sin embargo, este hombre es fascinado por su opuesto astral, ¿sí?, es decir, el sol, el calor, la luz, lo que da la vida, lo que hace mover los ríos y las montañas, lo que hace que los insectos vuelan en el aire, o sea, lo que hace todo en el mundo, él es exactamente el contrario, ¿sí?
Lo que le salva es su determinación, ¿no? Porque el primer experimento, cuando muestra por primera vez su máquina en el liceo donde él trabaja, gracias a la educación nacional francesa, sí, es un fracaso. La niebla envuelve el sol y no hay sol, ¿no?
Totalmente. El único documento que tengo de ese momento de demostración, que es la primera demostración que él hace, es decir, este hombre nace, se consigue un pequeño apartamento, es un profesor de matemáticas, hijo de herrero, se pone a trabajar sobre su máquina en la sombra, en la soledad y en el silencio de su abnegación y de su perseverancia para montar esta catedral de espejos, y finalmente se da cuenta de que tiene que mostrarse al mundo. Llega al patio de recreo de su colegio en Tours, frente a algunos científicos, y la única información en los archivos municipales que conseguí de eso es una pequeña frase escrita por el provisor, el rector del colegio, que dice: aquel día, Augustin Mouchot presentó su máquina, punto, el cielo era poco clemente, punto. Entonces, yo imagino que llovía o que había nubes. Y mi trabajo fue el de tratar de en esas tres palabras, cielo, poco clemente, de tratar justamente de darle unas dos, tres páginas de demostración fracasante y desastrosa de un momento que para él era glorioso y que finalmente no lo fue porque no salió el sol.
Aparentemente, gracias a un pequeño artículo de la prensa sobre esa presentación, pica la curiosidad de un militar. Eso me recuerda que Internet también fue iniciado por los militares, no son tan malos. Y gracias a eso empieza a fabricarse un poco más seriamente la máquina, ¿no?
Totalmente. Y es curioso darse cuenta cómo los periodistas en ese sentido tienen un poder inmenso porque pueden ramificar de manera sorprendente y diluir una información muy rápidamente y leída por varias personas. Y uno nunca sabe por dónde salta la liebre. Y aquí para Mouchot fue efectivamente este periodista que estaba en el fondo, se dio cuenta de que había la promesa de algo grande y de que había quizás un principio de una energía que hoy en día llamaríamos una energía verde, una energía limpia, pero obviamente que no iba a poner esas palabras porque serían anacrónicas con el libro, y que daba quizás la oportunidad para hacer una revolución militar, ya que en ese momento para poder nutrir, alimentar las tropas, se necesitaba hacer un fuego para poder calentar agua, ¿no? Y hacer comida, y el humo del fuego podía traicionar algunas posiciones, ¿no?, de las tropas. Entonces, la mejor manera era usar una máquina solar para no hacer fuego y poder, sin embargo, cocinar. Y ahí es donde este general de artillería de Napoleón III ve una revolución militar y propone a Mouchot de presentar esa máquina frente a Napoleón III, lo que va a ser para él el principio de una apoteosis.
Precisamente el gran momento de gloria de Mouchot es esa presentación en Biarritz, donde el sol está en el cielo, es bello, no hay nubes, y el emperador aplaude, ¿no? Levanta el dedo hacia el cielo.
Gran momento para Mouchot, probablemente de los mejores momentos de su vida, donde por la primera vez este hombre, repito, tímido de la sombra, que nadie nunca ha visto, este hombre que además tiene un nombre, Mouchot, que es entre Mosh y Mush, o sea, que
es feo y mosca.
Feo y mosca, o sea, una especie de pequeño mosquito así, tímido e invisible, que al fin se consigue frente al hombre más poderoso de Francia y quizás de Europa de ese momento, y que le presenta una máquina que funciona perfectamente en un día lleno de luz, frente a 200 personas que lo aplauden. Para él es un instante solar, luminoso, wagneriano, napoleónico.
Esos instantes solares van a acabar en convertirle en ciego, ¿no?
Lo que es sorprendente a ese nivel, que me pareció lindísimo, a nivel casi de una reescritura de mito, de relatos fundadores, es que este personaje, que no tiene nada de un héroe griego, helenístico, que al contrario tiene algo de los antihéroes, una especie de hombre ordinario y clásico y típico, que por asuntos de rebotes y de recovecos de la historia se consigue proyectado en una vida extraordinaria, que finalmente tiene un destino un poco icaresco, se pudiese decir, o prometeano. Es decir,
se quemó las alas.
Se quemó las alas. Como Ícaro, que trata de subir al cielo lo más posible, su padre le dice: cuidado, porque la cera de abeja se puede poner líquida, ¿no? Y se... De la misma manera, este Mouchot se acerca demasiado al sol, y de tanto mirar el sol con el reflejo de los espejos de cobre que tiene, inmediatamente se quema la retina y termina su vida ciego. Es decir, el hombre que quiso conquistar el sol termina su vida ciego. Es delicioso, ¿no?
Tuvo que vender su patente a uno de sus colaboradores. Estábamos viendo unas imágenes de un periódico, el Journal du Soleil. Ese colaborador impone una prensa en el Jardín de las Tulerías y imprime este periódico, el Soleil Journal, estamos viendo cientos de ejemplares gracias a la luz del sol solamente.
Exactamente.
Eso fascina a los paseantes.
Fascinante, fascinante. El personaje de este asociado, como tú dices, a Belpifre, es un personaje maravilloso porque es exactamente el espejo de Mouchot, es decir, es su díptico. Es un hombre encantador, carismático, bello, inteligente, que habla con búsqueda y con distinción, un ser sofisticado, joven, que sabe exactamente cómo hacer el marketing, digamos, del momento, y sabe cómo transformar esta máquina solar con todas las condiciones reunidas del siglo, donde el carbón es caro, donde todavía no hemos descubierto el motor a explosión, donde todavía el petróleo no ha sido refinado, donde todavía no hemos conseguido carbón en Francia, y hay justo un momento donde hay un buen storytelling de utilizar para poder crear la máquina. Y él es el que le da el sex appeal a Mouchot, que le hace defecto, que le hace falta. Y efectivamente es el hombre quien consigue la astucia para poder crear un momento un poco estelar, así, para presentar su máquina. Y ese es el instante en los años 1880-81, en el Jardin des Tuileries, donde por primera vez conecta la máquina solar con una prensa y sacan, creo, 500 ejemplares del Soleil Journal que estás mostrando, que hace famosísima todo ese asunto por dos razones. Primero, porque es extraordinario de ver que papel puede salir impreso solo con la luz del sol, sino que además tiene la inteligencia de hacer un periódico y entonces de atraer los periodistas y entonces que hablen más aún de ese periódico. Al parecer no tenemos ni un solo ejemplar, no ha quedado ni un solo ejemplar de ese Soleil Journal, y menos mal que Gallica.fr, que es la biblioteca numérica de la Biblioteca Nacional de Francia, pudo recolectarlo, ¿no?, haciendo un escáner de probablemente una que ya tenía. Lo que es más sorprendente aún es que en el círculo de personas que están rodeando esta prensa solar hay un escritor famoso, Émile Zola, quien va a hablar de eso en su libro Travail y que lo va a hacer aún más famoso. Y paradójicamente tengo la impresión de que Abel Pifre, este asociado, termina siendo, por consecuencias un poco misteriosas de la historia, termina siendo más famoso que Mouchot.
Imagínate, porque la máquina no va a funcionar realmente, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue el obstáculo, ¿no? Quizás.
Pienso que la Primera Guerra Mundial fue un obstáculo, absolutamente. Pienso también que descubrimos carbón en el este de Francia en ese momento y se dieron cuenta de que era más barato porque no era necesario comprárselo a Inglaterra. También finales del siglo XIX ya Alemania empieza a conseguir una nueva manera de poder hacer combustión, que es el petróleo. Y también ya empiezan a aparecer en las exposiciones universales los primeros bombillos, la primera electricidad, el primer motor a explosión, los primeros carros. Entonces, poco a poco uno se da cuenta que se va a montar hacia otro nivel. Llega la Primera Guerra Mundial, que es una guerra de petróleo, y claro, inmediatamente la energía solar pasa a ser algo del olvido.
Mucho estaría feliz si viese los paneles fotovoltaicos en los tejados de las casas hoy en día.
Yo pienso que estaría fascinado. Hace poco un amigo me acaba de mandar un video donde Elon Musk se pone a hablar de las posibilidades en California de hacer unas ciudades solares que me hacen pensar en la novela utópica de Tommaso Campanella del siglo XVIII, donde él habla de la Cité du Soleil, la ciudad del sol, donde imagina que solamente uno puede tener un progreso de perfeccionamiento moral de la sociedad con el sol, ¿no? Entonces, de repente, tres siglos más tarde, tienes al hombre más rico del país, del mundo, que intenta cómo puede hacer eso. Pienso que Mouchot hubiese tratado de labelizar todo eso lo más rápido posible para poder ser el primero.
Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, la novela L'Inventeur, el inventor, del escritor franco-venezolano Miguel Bonnefoy, ha sido editado aquí en Francia, de momento, por las ediciones Rivage, en francés, por supuesto. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Jordi.
Mucho éxito con esta nueva novela. Sí. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen, quizás gracias a la energía solar en algunos casos en toda América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.